Un saludo desde la radio UMH, un saludo de Sonia Martínez, acompañada de los controles técnicos de Eva Corbalán. Hoy es martes 14 de mayo y tenemos una edición más, la última del programa del MUDIC. Y en esta ocasión vamos a saludar a dos profesores y ellos en concreto, en el programa de hoy vamos a hablar del área de matemáticas. Saludamos a Juan Roldán, él es el presidente de la Asociación de Profesores de Ciencias y Patria de Alejandría y colabora en el MUDIC en el área de matemáticas. Bienvenido a la radio UMH.
Gracias, Sonia. Gracias por habernos invitado. Estamos, bueno, encantados de estar aquí con vosotros.
Y nosotros también, también saludamos a Miguel Ángel Pérez. Él es el director del área de matemática del MUDIC. Y nos saluda aquí también en la radio UMH, aquí en directo.
Un placer estar aquí.
Para hablar de matemáticas. En otras ocasiones hemos hablado de la primavera científica, hemos hablado del área de física. Hoy tenemos la mesa repleta de números, de ecuaciones, de matemáticas en sí. Y quién mejor que ellos para que nos lo cuenten. Así que bajamos nuestra sintonía, la hacemos desaparecer como por arte de magia, como a veces la magia parece también que es de las matemáticas, pero es todo ciencia. Y nos encantaría pues que nos contaseis qué matemáticas podemos encontrar en el MUDIC.
Bueno, el MUDIC, como ya os han contado en otra ocasión, es un museo interactivo en el que todas las ciencias se aunan para el aprendizaje de los alumnos. Y concretamente, si queremos hablar de las matemáticas que podemos encontrar allí, pues tenemos, digamos, dos secciones dentro del MUDIC. Una son los talleres y otra son los módulos interactivos. Dentro de estos módulos interactivos tenemos varios aparatos que nos ayudan al aprendizaje de las matemáticas. Mira, por ejemplo, uno de ellos es pues el teorema de Pitágoras. Nosotros tenemos el teorema de Pitágoras en dos versiones, una de un puzzle y otra con agua, en el que se hace una demostración del teorema. Este teorema tiene más de 400 demostraciones, pero nosotros tenemos allí dos en las que los chavales pues la ven claramente.
¿Qué más tenemos en el MUDIC?
Pues tenemos también un aparato precioso que sirve para mostrar cuál es la curva más rápida entre dos puntos, porque separados vertical y horizontalmente, que no es la línea recta como los alumnos se suelen pensar. Es una curva especial que se llama cicloide, y que en su día, cuando se descubrió, fue causa de grandes disputas entre los matemáticos del siglo XVII. Tiene unas propiedades muy curiosas y entre ellos disputaban quién era el descubridor de una u otra propiedad.
¿Y a quién se lo adjudicaron al final o no tuvo adjudicación?
Pues hay diferentes propiedades y cada uno tiene su autor, ¿no? Pero está Pascal, los hermanos Bernoulli.
El primer programa que hicimos una edición especial de MUDIC de la radio UMH fue allí en directo en el propio museo y teníamos también, pues que nos lo vais a contar ahora, esa partida de billar en la que siempre se hace carambola, que también tiene que ver con las matemáticas.
Sí, tiene mucho éxito ese experimento. Es una mesa de billar de forma elíptica en la que están señalados los focos y entonces siempre cuando el ángulo de incidencia hace que de un foco siempre la bola llegue al otro y entonces pues a los chavales se les reta para que no acierten a la bola, más que al contrario, para que no acierten y siempre consiguen acertar. Es muy ilustrativo.
¿Una calculadora de madera?
Sí, ese es uno de los últimos aparatos que hemos llevado, quizá el más novedoso. Yo creo que no lo he visto en ningún otro museo y consiste simplemente en tres palos de madera puestos perpendicularmente y un oblicuo que gira sobre el otro, y con ellos se pueden hacer todo tipo de operaciones matemáticas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas y resolver incluso ecuaciones de segundo grado, simplemente moviendo los palos.
Ya ves, todo el mundo con el móvil y con el iPhone, ahí con la calculadora y tienes una ahí de madera
en desuso. Sí, esa no gasta pila, pero
no hay que estar con la batería
ahí
cargado.
Es muy grande.
Y no sé si tenéis algo más respecto a las
curiosamente,
matemáticas.
Sí, además es algo que aunque tiene mucho tiempo, hay un aparato allí que es un demostrador mecánico de probabilidad. Es un aparato que se debe a Galton, que fue un matemático y fue también familia de Darwin, de la época. Y Galton hizo un aparato para que se viera visualmente cómo se producía la probabilidad. Y entonces son unas bolas que caen del aparato y van cayendo en unas casillas y van formando lo que es la curva de Gauss, que es de las más importantes a la hora de la estadística para el estudio, y es muy visual verlo.
Vamos a hablar ahora de la estadística, porque este año es el año de la estadística, pero a mí que no soy tan matemática, pero sí que soy periodista y muy curiosa, ¿Por qué uno decide estudiar matemáticas? ¿Cuándo uno es niño, iba al instituto, al colegio y dice, yo voy a ser matemático? O
bueno, yo creo que la casuística es prácticamente infinita, ya que soy matemático lo voy a decir así.
La primera que se te dé bien.
Pero yo lo digo personalmente porque uno...
Sí, mira, a mí personalmente, por ejemplo, yo recuerdo de estar en el bachillerato y estar estudiando pues todas las materias. Y yo era una persona a la que no se daban mal otras materias. Uh-huh. Sin embargo, las matemáticas tenían algo detrás que yo no sabía en ese momento, pero que intuía que había algo detrás que me interesaba y que yo quería descubrir. Entonces, cuando el profesor... Puede sonar así, pero cuando el profesor de segundo de bachillerato me explicó que era un límite, yo dije, ¿eso cómo se le puede haber ocurrido a alguien expresar eso de esa manera y con esa precisión? Y era un lenguaje tan preciso y tan maravilloso que me atrajo y bueno, es lo que hizo que después pues siguiera interesándome y estudiase matemáticas y enseñase ahora matemáticas y ahora me gusta la divulgación de las matemáticas y siga en ese mundo.
Y a Miguel Ángel, ¿qué le pasó para que las matemáticas formasen tanto parte de su vida?
Pues lo mío viene un poco de familia.
Ah, es hereditario, va la genética.
Mi hermano estudió matemáticas, yo lo vi, desde pequeño me estuvo acosando con los problemas de lógica que tienen mucho que ver, se me daba más o menos bien y me divertía, me entretenía y me gustaba todo aquello. Y luego, como dice Juan, cuando empezó el lenguaje matemático, que lo ves tan contundente y tan claro, me encantó aquello, ese tipo, porque es un juego, para mí un poco es un juego y me decidí por ellas.
Hablábamos de que este se celebra el año de la estadística y ¿qué se va a celebrar con respecto a esta actividad y en el MUDIC también?
Bueno, concretamente en el MUDIC lo que hacemos es divulgar la importancia de la estadística. Uh-huh. Y cómo se desarrolla en la sociedad la estadística y para qué a nosotros nos sirve la estadística. Este año es un año especial en ese sentido porque se conmemora y lo que se intenta con esa conmemoración... Sí, pues,
¿qué objetivos tiene esta celebración?
Los objetivos son que el poner en valor en la sociedad lo que la estadística hace. La estadística es una herramienta matemática potentísima. Bueno, los avances matemáticos más punteros últimamente son en estadística. Tú puedes ver que hay probabilidad, que es una parte de la estadística, hay probabilidad en la física cuántica. Es importantísimo actualmente. Y no solo por eso, sino porque todos los procesos que nos podamos imaginar prácticamente que realizamos, uh-huh, están basados o tienen un estudio o tienen una base estadística y es fundamental. Además, uno de los objetivos, yo creo, también muy importantes este año es poner en valor la profesión de estadística.
Del estadístico. Uh-huh.
Que no es solamente una herramienta para otras materias, sino que te puedes dedicar a la estadística. Aquí concretamente en la UMH
se estudia estadística,
uh-huh, hay un grado en estadística empresarial y este año pues están con actividades y promocionándolo. Concretamente han hecho un concurso, uh-huh, de GLOG con lo que conocemos nosotros como trabajamos en secundaria, pues con los alumnos de bachillerato han hecho un concurso muy bien, espero que mis alumnos, alguno de ellos se presente
y alguno a lo mejor hasta gana. ¿Cuál es la importancia de la estadística que estás comentando en el mundo actual? ¿En dónde vemos ejemplos para que los que nos están escuchando digan que ya lo hacemos aquí también en la radio UMH, que tenemos el programa del Centro de Investigación Operativa, mm, que se dedican, de hecho, a la estadística? Pero ¿qué ejemplos podemos tener que los que nos escuchan en el MUDIC sepan la importancia de la estadística en sus vidas?
Yo creo que es muy fácil de entender, porque ha habido una frase que siempre me ha traído a mí de la estadística, que tiene la información, tiene el poder. Es decir, prácticamente pues en todo, en política, en economía, incluso en la cesta de la compra diaria hay estadística. Y porque si hay datos, ahí hay una información y si se analiza esa información y se trabaja, luego esos resultados pueden hacer que tomes decisiones correctas o incorrectas.
Me estás dando una idea que alguno tendría que asumir, como que muchos estadísticos y matemáticos tendrían que estar en el gobierno y en los gobiernos para que de esto se pudiera salir,
sí,
se tuvieran los datos y se pudieran...
Efectivamente. Bueno, luego otra de las de las falacias que se escuchan continuamente es que las estadísticas o mienten siempre o que se pueden, efectivamente las estadísticas se pueden manipular, pero los matemáticos no las manipulan, quien las manipula son los que tienen intereses en que esa información les dé poder. Uh-huh. Y es como está en todos los sitios, lo que pasa que pues bueno, podemos poner ejemplos muy concretos y sencillos para saber que están ahí, o sea, es decir, cuando es que prácticamente durante toda la vida, o sea, tú naces y ya eres un dato estadístico, pero para todo, te llevan al médico y te miden la altura y te miden el peso y te dicen que estás en el percentil 75 y la madre dice, mi niño estará bien en el percentil 75 o ya tendría que estar en el 90. Claro, entonces un percentil lo que me dice es simplemente que dentro de todos los niños que hay, pues tú donde estás colocado
o superas o estás superas, más debajo de la media.
Exactamente. Uh-huh. Y entonces, pues eso, cuando uno utiliza la palabra moda, pues la moda es también un instrumento que se utiliza en estadística. La moda es el que más se repite, pues uh-huh. Exactamente igual como en los demás.
Se hacen también estadísticas muchas en partidos de baloncesto.
En el deporte, en los juegos de azar. Tienes estadísticas en prácticamente
todo. Sí, porque cuando
todo.
Ves un partido de fútbol, que es como el deporte estrella, uh-huh. La posesión de balón en porcentajes.
La posesión de balón, los goles que se marcan.
Lo que han recorrido en distancia, cuánto han podido hacer de esfuerzo.
Lo que te comentaba, todos son datos. Todo uh-huh. Se traduce a datos y todos esos datos dan una información que es útil.
Uh-huh. Aquí, pues, a veces estabais comentando, ¿cómo sabes lo que pienso si a mí nunca me lo han preguntado?
Sí, esa es otra de las preguntas que se hace cuando se hace un estudio estadístico. Bueno, y aquí dicen, bueno, se hace un estudio en la televisión de que se ven más los programas del corazón. Pues no es que se vean mal los programas del corazón, es que hay gente en ciertas casas que tienen un aparato que miden qué hora.
Ese aparato que dice todo el mundo que existe,
pero que nadie ha visto. ¿No? Mira, pues por ejemplo, mi hermano en casa lo tuvo durante un tiempo. Y sí que es así, sí que se hace un estudio y se comprueba qué es lo que se ve, lo que no se ve, las audiencias, las famosas audiencias.
Los picos, en qué momento el gol de Iniesta en el Mundial del 2010 fue el momento más visto de todo el año, incluso puede ser hasta de la década.
Es una estadística. ¿Y qué significa que se haga ese estudio? Pues significa que el patrocinador que quiere poner su anuncio justo después de ese programa va uh-huh. A pagar muchísimo más que el otro. Se traduce en dinero y si se traduce en dinero tiene uh-huh. su
como importancia. Ese anuncio tan caro que es el del final del año nuevo, el último del año y el primero después de las campanadas, uh-huh. exactamente. Entonces con esa estadística se puede saber la
claro,
audiencia
y,
también
y por... Y es lo que comentabas, dicen, nadie ha visto un aparato de esos. Es que la estadística no sería estadística si tuviese en aparato todo el mundo, porque entonces, aparte de ser
muy costoso por instalar ese aparato, uh-huh. Lo que haces es sacar un porcentaje de las...
Pues claro, además, tú lo que haces es hacer un estudio de una muestra, digamos, de una parte. Uh-huh. Y de esa parte haces una inferencia al conjunto. Es decir, dices características del todo teniendo una parte. Uh-huh. La estadística lo que hace es las herramientas matemáticas necesarias para que esa ahí tengas la verdadera, digamos, la suficiente veracidad como para decir, sí, esto se cumple así con el total, aunque es una parte la que he estudiado.
De hecho, cuando yo estudié periodismo, en alguna clase sí que se impartió ese tema de las audiencias, de esa instalación de ese aparato, que es el que comentábamos todos, todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto, y además de los resultados que se obtienen, también se seleccionan las familias dependiendo de las características que tengan para saber si en ese núcleo familiar hay
claro,
determinadas franjas de edad, de número de
claro,
hijos.
Claro, es importantísimo la muestra que tomas. Es como si, imagínate que quieres hacer una encuesta sobre un determinado partido político y solo le preguntas a los de ese partido, pues estás sesgando. Uh-huh. Entonces, esas son las encuestas en las que mientes. Uh-huh. Directamente las estás haciendo para que salga un resultado. Pero digamos que la estadística matemática no hace esos estudios.
Sí, otro sitio donde la estadística es fundamental es en medicina. Los medicamentos funcionan a base de estadística. No hay un médico que diga, con esta pastilla te tomas esto y te curas. Lo dice después de haber hecho una prueba con un montón de gente, haber visto la cantidad exacta que hay que tomar... ¿cuántas
¿En qué dosis,
veces?
Dependiendo de cómo sea tu
la
enfermedad.
La dosis y la muestra importa mucho, como estabais diciendo, ¿no? No se cogen unas personas al azar. Uh-huh. Tienen que ser de todo tipo digamos, corporalmente, genéticamente, de todo tipo de personas, para uh-huh. ver cómo reaccionan unas y otras, ¿no?
Sí, y actualmente, tal y como está la economía, es que la estadística te ayuda muchísimo. Quieres montar una empresa y quieres hacer un estudio de mercado y tienes que hacer una estadística de qué puedes vender y de cuál es el mejor sitio, todo está basado...
Ahora en que se habla tanto de los emprendedores, pues es una buena ayuda, es un uh-huh. estudio de mercado por esta calle, si puedes aparcar, si no, qué nivel de, o que si hay niños dependiendo del negocio que quieras poner, o si hay personas más mayores. No es lo mismo en ortopedia, pues...
Que si quieres poner un parque infantil, pues entonces estás viendo uh-huh. si es una zona de expansión de la ciudad o no. Uh-huh. Y incluso si ya tienes el negocio instalado, pues puedes hacer un estudio...
Potenciarlo, utilizar los uh-huh. beneficios dependiendo de lo que te hagan en un estudio de mercado. Pues sí, la estadística forma bastante parte de nuestras vidas. Yo no sé, pero bueno, del recuerdo que yo tengo de cuando estudié matemáticas... ¿qué es más difícil, aprenderlas o enseñarlas?
Eso
o depende de los alumnos que te toquen.
Es difícil la respuesta.
Es difícil la respuesta. Yo creo que se aprenden muchas matemáticas enseñándolas.
Porque bueno, te das cuenta de lo que tienen en cuenta los alumnos, qué es lo que más les cuesta y lo que menos.
Incluso cuando eres alumno. Es decir, cuando yo le explicaba a algún compañero algo, lo entendía mejor que de la otra manera. Yo creo que las matemáticas... Sí, no son difíciles ni cuando las tienes que aprender ni cuando las tienes que enseñar.
Te las tienen que
Ese
enseñar
es un mito que hay que
pero
romper
en cualquier
también.
Caso y cada día más yo estoy convencido de que enseñarlas es más difícil.
¿Sí?
Porque el otro es cuestión de pues de horas, de tiempo, de ganas, pero enseñarlas hoy día, si la persona que te las va a recibir tiene tiempo, ganas y bien,
y predisposición,
pero si no, es muy difícil.
Bueno, esta pregunta la hago al hilo de que en el MUDIC, en el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura, pues hay una serie de talleres de muchas áreas del MUDIC, pero uno es el de las matemáticas. Y Miguel Ángel pues nos va a explicar que a veces se aprenden más las matemáticas de una forma lúdica y manipulando tú mismo en esos talleres los experimentos que en una simple clase. Entonces a mí me encantaría que Miguel Ángel pues me explicase y me contase los talleres que tenéis ahí en el MUDIC.
Bueno, tenemos varios, tres uh-huh. sobre todo. El primero lo llamamos el taller de sólidos platónicos. Es uno relacionado con la geometría, en el cual los alumnos construyen un dodecaedro con 12 pentágonos. Y a partir del dodecaedro y con 30 palillos largos crean una figura artística creada por un escultor japonés que se llama Star Cage, como caja de estrellas, muy bonita y que saca a los alumnos de la rigidez de un dodecaedro con toda su geometría dentro, ¿no?
Uh-huh.
Intentamos enseñarles siempre algo más, no solo la pura matemática, sino algo que se puede aplicar fuera de la matemática, como una aplicación al arte, que puede ser esa. Al hilo de lo que estamos hablando, otro de los talleres trata sobre los mosaicos, que son objetos que están plagados de matemáticas, por eso la Alhambra, además de ser
un maravilloso lugar arquitectónico y cultural,
es un tesoro matemático. Matemáticos la tenemos a la Alhambra como, bueno, lo más. Y bueno, pues le explicamos un poco cómo los árabes hacían aquellos mosaicos. Después también les hablamos de los mosaicos ahora mismo con Escher, que es el artista más relevante.
Artista holandés del siglo pasado, más relevante en esta materia, en lo que estás comentando.
Sí, uh-huh. y bueno, y luego los alumnos pues utilizan esas técnicas para hacer su propio mosaico con imaginación, porque los mosaicos tienen libertad de... La imaginación del alumno interviene en todos los mosaicos, no es una cosa rígida. Y bueno, y se lo pasan bien también con ese. Pero
ya
luego
tendríamos que hacer redoble con lo que va a venir ahora.
Bueno,
el taller estrella, ¿cuál es?
Sí, el taller estrella es el de matemagia.
Es el más divertido. ¿En qué consiste la matemagia? Cuéntanoslo,
bueno,
Miguel Ángel.
La matemagia es hacer magia usando matemáticas.
Uh-huh.
Nosotros lo hacemos un poco al revés. Nosotros hacemos magia con el fin de que ellos hagan matemáticas.
Uh-huh.
Y bueno, por hablar un poco de la historia de la matemagia brevemente, pues la matemagia no es una cosa actual, a pesar de que pueda parecerlo, sino que en el siglo XV ya habría autores como Luca Pacioli y otros más que ya escribían libros donde había trucos y había utilizado las matemáticas para hacer pues adivinaciones de números o juegos con cartas, cosas así.
Uh-huh. Y para mí la radio también es mucha magia, pero no sé si nos puedes hacer algo de magia con las matemáticas aquí en sí, la radio para todos nuestros oyentes.
Bueno, como sabíamos que no lo ibas a pedir.
Bueno, reconocidos y conocidos magos, pues Juan Tamariz.
Sí,
Tamariz,
bueno, eso te iba a decir.
Actualmente
hay los magos actuales que desde luego todo el mundo piensa que en sus manos son todos los trucos son a partir de las habilidades que tienen con las manos o trucos visuales. Pues muchos de ellos son simplemente matemáticas y además son lo más simple porque no necesitas habilidad, la habilidad te puede fallar y solo tienes que dejar que las matemáticas actúen y el truco sale.
Pues ala, haznos un truco aquí en la mesa del estudio principal de la radio UMH.
Bueno, nosotros allí en el taller utilizamos nudos, cuerdas, escenificamos historias, superficies, eso aquí muy difícil, ¿no?
La radio es solo para contarla, pero
entonces podemos hacer cosas con algo de números. Y bueno, pues no sé si los oyentes tienen a mano un papel y boli.
Yo lo voy a hacer a la vez que me lo cuentas. Venga, a ver.
Pero que yo no te vea, que si no lo tienes.
Venga.
Que
bueno, pues lo va a hacer nuestra técnico, que además ella se da mejor con las matemáticas que yo, que esté el eco.
Bueno, pues entonces lo que hay que hacer, lo primero sería dibujar una cuadrícula 3x3. Uh-huh. Y numerar cada casilla del 1 al 9. Ajá. Uh-huh. Bueno, una vez tenemos eso, pues ahora voy a dar unas órdenes que son movimientos sobre esa cuadrícula simplemente. Pero para seguirlas podéis moverse en vertical y horizontal. La única forma que no os podéis mover es en diagonal.
Vale.
Podéis avanzar y volver hacia atrás.
Volvemos atrás.
Arriba, uh-huh, abajo, como queráis. Menos en diagonal, como sea.
Vale.
Bueno, pues entonces elegid una casilla, la que queráis, os colocáis sobre ella y ahora pues lo primero que vais a hacer es moverse tantos lugares como indica el valor de la casilla sobre la que os habéis colocado.
Vale, o sea que si te has colocado, por ejemplo, sobre el 4...
Te tienes que mover 4 lugares.
4 casillas, siempre arriba, pero nunca en diagonal.
Exactamente.
Muy bien.
Bueno, pues después de haber hecho ese movimiento, yo estoy seguro, y Juan también, de que en el 1 y el 7 no hay nadie. Seguro.
Bien.
Entonces, como no hay nadie sobre el 1 y el 7, lo tachamos.
Seguro que están libres y se tachan.
Seguro que están libres y los tachamos, efectivamente. Uh-huh. Bien, ahora muévete 3 veces. Tres veces.
Todos nuestros oyentes están haciendo el experimento.
Y bueno, después de moverse 3 veces, estoy seguro que no hay nadie en el 2 ni en el 4.
Que seguro que también van a estar libres.
Seguro que van a estar libres y por tanto los tachamos.
Y ya no puedes volver a pasar por ellos.
No podemos pasar por encima de ellos. Uh-huh. Ahora, muévete 6 veces.
Se mueve uno 6 veces.
6 veces.
2, 3, 4, 5 y 6...
Y ahora seguro que no hay nadie sobre el 8. Con lo cual, tachamos el 8 también.
Lo tachamos.
Y uh-huh, no se puede pasar sobre él. Ahora viene el momento más asombroso, entre comillas. Moveos tantas veces como letras tenga vuestro nombre. De pila.
Vamos, que si te llamas Eva, como nuestro técnico, te mueves 3.
3.
El que tenga otro nombre.
Si te llamas Carlos, Rodolfo, Gustavo, Alfredo, muévete, quédate con Carlos solo.
Que son 6.
Que son 6.
Venga. ¿Y el resultado mágico?
No, todavía no.
Ah, bueno.
Y finalmente, muévete tantas veces como el número de la casilla en la que estés.
Que deben quedar pocas con todas las que hemos tachado.
Sí, quedan 4, creo, o algo así.
Bueno, ya ha pasado eso, bueno, que nos movemos
ahora ya
el valor
después,
de la casilla.
Vale. Después de tanto movimiento, sí que ya viene el resultado mágico. Tenéis que estar, todos los que lo hayáis hecho, tenéis que estar sobre el 6.
Pues mira, dice nuestra técnico al otro lado de la pecera que sí, que después de tanto movimiento, de tachar, matemáticas puras, matemagia aquí en la radio UMH, y todos, si lo han hecho bien y con las buenas indicaciones que nos ha hecho Miguel Ángel, sobre el 6. Y la explicación...
Bueno, la explicación...
¿Cuál es, si se puede decir?
Bueno, bueno, intentaré explicar un poquito, aunque es digamos que la matemática más simple, más sencilla. Estamos jugando con los números y estamos jugando con pares e impares. Decir solamente que cuando tú sumas dos números pares sale par, que cuando sumas dos números impares sale impar... Sale par, perdón, y cuando sumas uno par con un impar, sale impar. Y simplemente con eso es con lo que estamos jugando. Cuando nosotros estamos en un número par y Miguel Ángel dice, pues ahora suma 3, que es impar, pasamos y él controla...
Estás explicando demasiado.
Estoy explicando demasiado. Bien, pues entonces terminaré diciendo solamente que esto lo utilizó David Copperfield, que es un famosísimo mago. Lo que pasa
además
que él lo hizo...
Además de haber sido novio de Claudia Schiffer y esas cosas...
Pues él lo hizo, lo que pasa que él lo hacía espectacularmente. Él cogió un hotel con 9 habitaciones y entonces le iba diciendo a la gente que se moviese entre las habitaciones y las iba cerrando cuando... Y entonces al final todos se reunieron en una sola habitación. Era el mismo truco y utilizaba el mismo principio matemático, solo que él pues lo hizo de forma espectacular. Los magos sí. Le dan esa espectacularidad. Le dan,
y cuanto más famosos, relevantes son y más impacto social y mediático, más recursos tienen para que pasemos de un papel y un boli pasemos
a un hotel.
Claro, a un hotel que seguro que sería de 5 estrellas. Nos quedan muy poquitos minutos de programa, pues apenas 3 o 4. Entonces, creo que algún matemagia de estos muy cortito, muy breve, no sé si tenemos...
Bueno, tenemos otro muy cortito, muy breve, depende de lo rápido que suméis.
Pues entonces conmigo podemos tirarnos aquí 3 o 4 programas.
Yo creo que entonces podríamos ir a poner, como siempre hacemos los profesores de matemáticas, a poner deberes.
Venga.
Vamos allá. Yo creo que podríamos dejar algún reto matemático o algún acertijo que les pueda gustar. Tenemos un par de ellos. Vamos a ver si... Vamos a decir uno muy cortito y si nos da tiempo podemos hacer otro. Mira, este es muy corto y dice así. Dice, si 7 policías ponen 7 multas en 7 días, ¿cuántas multas ponen 100 policías en 100 días?
Pues ala, a multiplicar.
Y ya adelantamos que no son 100. O sea, 7, 7, 7, 100, 100, no 100.
Algo de 700 o de 7000 o por ahí debe haber.
Ahí dejamos la incógnita.
Bueno, que las matemáticas forman mucha parte de nuestra vida, estamos comentando. ¿Qué tenéis pensado? ¿Qué actividades, eventos matemáticos tenemos muy brevemente previstos para este año en el MUDIC? ¿Qué podemos...? ¿A qué podemos invitar a nuestros oyentes que amen y adoren las matemáticas o se interesen o tengan curiosidad ahora por habernos escuchado?
Bueno, ahora se van a celebrar las JAEM, son
las Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas.
Exactamente, son en Mallorca este año, son en verano, son fundamentalmente para profesorado de matemáticas y en ellas pues un poco se ve la parte didáctica de las matemáticas, cómo se enseñan en los centros, cuáles son las mejores... digamos, los mejores instrumentos que utilizamos los profesores para que nuestros alumnos aprendan. Y allí, pues, los profesores os hablamos, hacemos talleres y...
Y vosotros, participando y formando parte del MUDIC, tendréis mucho que decir y que compartir con los compañeros porque enriquece mucho el MUDIC. Yo he estado allí con alumnos que nos han comentado eso. Es que salir del aula, que a lo mejor parece un poco lo habitual, lo más aburrido, pues llegas allí y además ves la práctica en sí de lo que te explican en clase.
Sí, estar en un, digamos, en un ambiente no formal ayuda a que el alumno esté predispuesto a que le enseñen.
Sí, también nos gustaría deciros que está un concurso en Bilbao en octubre para cualquier profesor que le guste hacer proyectos matemáticos y puede participar en él.
El concurso Ciencia en Acción.
Ciencia en Acción, efectivamente.
En el que van a ir Juan y Miguel Ángel.
Juan y yo vamos a ir.
Muy bien, con sus alumnos.
Sí, llevaremos un proyecto que después de todo lo que han trabajado los alumnos esperemos quedar en buen lugar.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que intentamos a través de la radio UMH acercar la ciencia a nuestros oyentes, que se quiera más, que cause curiosidad, pues la física, la química, las matemáticas en vuestro caso. Siempre el agradecimiento a Jesús Carnicer, el director del MUDIC, que quiso hacer este programa del MUDIC en la radio UMH, y en esta ocasión pues nos despedimos y agradecemos su presencia a Juan Roldán y a Miguel Ángel Pérez. Ha sido un placer tenernos en estos micrófonos, a Eva Corbalán en el control técnico, y a Sonia Martínez, que he sido yo, que he estado encantada de compartir mesa con los matemáticos.
Un placer.